Con nosotros, Juegas en Qatar. Caliente.mx presentó.
Inician los días de regalos. Obtén triples puntos Palacio por tus compras y hasta 12 mensualidades sin intereses solo con tu tarjeta Palacio. De diciembre 2 al 4 de 2022. Navidad totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Antes de que Santa despierte, ven a la venta prenavideña de Dormimundo.
¡Shh! Hasta 55% de descuento más box gratis o hasta 30% de descuento adicional. Y hasta 18 meses sin intereses.
¡Ey! No le vayas a decir a Santa, ¿eh?
Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos, solo hasta lunes.
En Chedraui, por ti cuesta menos vivir la pasión futbolera. 20% de bonificación en monedero en hamburguesas de res o pollo Master Burger, Bachoco, Golden Bull y más del departamento de congelados. Del 28 de noviembre al 4 de diciembre.
Y recuerda, ponemos Qatar en tus manos.
¿En mis manos? En mis manos yo también genero contenido futbolero. ¡Gol! Porque con Amigo de Telcel tengo 50% más gigas en mis recargas y paquetes de 200, 300 y 500.
Así es Qatar en tus manos.
Consulta términos y condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
Entra caliente.mx, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar. Caliente.mx presentas.
Se acercaban tiempos de guerra y el presidente de la FIFA, Jules Rimet, no quería morir sin haber organizado un mundial en su país. No alternar sedes entre Europa y América causó tal enojo que se produjo un boicot. No irían a Francia 38 ni Argentina, que había pedido la sede, ni Uruguay, que era doble campeón olímpico y también mundial.
México se unió a la negativa junto a Colombia, Costa Rica y El Salvador.
Los únicos americanos que aceptaron asistir fueron Brasil y Cuba. Los antillanos eliminaron a una apenada Rumania, pero cayeron frente a Suecia 8-0 en cuartos de final. Tal castigo les ahuyentó de la justa. De 21 mundiales jugados, los cubanos aparecieron solo en este.
Entra a caliente.mx, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar. Caliente.mx presentó.
Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy blindada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
Actualidad.
El señor Luis Cárdenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cárdenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Ya son las 7:03 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2022 en este miércoles 30 de noviembre, el día que la selección mexicana de fútbol quedó fuera del mundial en la fase de grupos. Algo que no ocurría desde 1978 en el Mundial de Argentina. Luego 82, pues no se clasificó. 86 fue el Mundial en México, se llegó al quinto partido en casa.
Ajá.
Se perdió contra Alemania en cuartos de final, en la tanda de penales, con directivos que no pensaron y no apostaron que México iba a llegar en primer lugar de grupo y lo sacaron del Azteca al primer lugar de grupo. Pensaron que México iba a quedar en segundo y el segundo lugar se quedaba en el Azteca. O sea, ni ahí confiaron en la selección. Y luego vinieron la suspensión de los cachirules por corrupción
en la Federación Mexicana de Fútbol y los cachirules y todo el asunto, no calificamos a Italia 90 porque nos eliminaron para competencias de la FIFA. Ajá. Por ese fraude.
Luego Estados Unidos.
Y luego ya 94. Vino 94, 98, 2002, Francia. 2006, 2010, 2014 y 2018. Siempre clasificando a octavos de final y ese era el parámetro. Este es un retroceso. Y deben de haberse prendido ya las alertas de la industria del fútbol mexicano. Y más allá de los que le meten el dinero y todo, como platicamos hace una hora con Juan Carlos Zúñiga, de quienes son encargados de formar a los futbolistas y de quienes manejan una liga que está plagada de extranjeros en las posiciones claves, que cuando llega el Mundial todos nos quejamos. ¿Quién va a meter el gol? Pues el que jugaba en Pachuca o en el América, que son extranjeros, porque pues mexicanos no hay en esa posición. Esa es la historia de los Mundiales, Salvador Zaragoza. Ahí nomás para que tengas el dato.
Y mira, hace ratito platicabas con Juan Carlos Zúñiga justamente de este resultado, y hace 4 años yo escuchaba claramente lo que tú estabas diciendo con Juan Carlos Zúñiga en Lanzados de Rusia, tú aquí en la Ciudad de México, decían exactamente lo mismo. Entonces, perdón, Enrique, no ha pasado nada.
No ha pasado
no
mucho.
No ha habido una evolución, no parece que a los directivos importe los jugadores.
No, pues es que es lo que decía, perdón, mira. Pero es... Para hacer tratos, no está bien, es una industria privada, es un deporte profesional, está bien que le quieran sacar el dinero, está bien, pero por ahí se están llevando la esencia del deporte, que es justamente eso, el deporte, la competencia, la calidad. Y mira que tenemos aquí en las manos un libro que publica el Fondo de Cultura Económica que se llama El Fútbol Bajo el Microscopio, de Raúl Rojas González. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias por invitarme.
O sea, ¿metiste el fútbol bajo el microscopio, bajo la lente de qué? De las matemáticas, de las probabilidades, de la ciencia.
Sí, este libro, El Fútbol Bajo el Microscopio, se edita en la colección La Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica y se trata de divulgación de la ciencia, pero el fútbol se toma, en este caso yo lo digo en el prólogo, lo tomo como pretexto para abordar una serie de problemas científicos, por ejemplo, cómo vuela la pelota en el aire, cómo es la fricción de la pelota con el aire, cómo se le da chanfle a la pelota para que haga la curva adecuada y entre por la esquina del marco.
Como hoy Luis Chávez, qué golazo metió de tiro libre. No, eso es pura trigonometría, ¿o qué?
Pues es lo que me platican, porque yo iba en el avión para llegar a la Feria del Libro.
No,
a la
me digas
libro,
que te lo perdiste. Ahorita te lo ponemos en repetición, pero sí, la ciencia aplicada al deporte también existe.
Sí, bueno, además de que hay muchos capítulos de la ciencia que se pueden ejemplificar con el fútbol se ha cientificado, por así decirlo, porque ya los jugadores de fútbol tienen muchos sensores cuando sí. Entrenan, se les sigue con cámaras de video, y además, por ejemplo, el arbitraje con cámaras de video, el video arbitraje, uh-huh, es un avance famoso. Científico. Uh-huh.
Sí, evidentemente la física, ¿no? La estática, las ciencias de las temperaturas también funcionan con
sí,
los deportistas.
Sí, hay un ejemplo
¿no?
muy importante para mí es el caso de Adidas, la compañía Adidas, que produce las pelotas y el equipo para los deportistas. Adidas tiene todo un centro de investigación en Alemania, exclusivamente para ver cómo vuela la pelota. Ya que
para el desarrollo,
pelota,
¿no? Así,
para
hacer
desarrollo.
Un mejor balón, hacer mejores guantes para los porteros, mejores zapatos para los
con
jugadores.
Mejores materiales. Y ya que está el nuevo balón, hay una pierna robótica que le está dando todo el día y están analizando el vuelo de la pelota para mejorar las características de la pelota.
Y también para saber cuándo es bueno cambiar un balón, cuánta durabilidad tiene, ¿no?
Sí, el ejemplo negativo fue el balón Jabulani del Mundial de Sudáfrica,
sí, ese se
que
movía
temblaba como en el aire.
Sí, no, los porteros se quejaron brutalmente de ese balón Jabulani, que era, ¿cómo le decían? Tenía hasta un apodo, pero ya se me olvidó. Iba en el viaje y se iba moviendo.
Y
en el
cambiaba
viaje, ¿no?
Dos veces de dirección. Y es que era un balón muy liso. Las costuras no tenían la profundidad requerida. Y el coeficiente de fricción con el aire no era el que se requiere. Pero
es correcto,
Adidas aprendió del fracaso y desde entonces tienen ese centro de investigación muy activo. Incluso las pelotas de fútbol ahora las meten en túneles de viento. Y los que se usan para diseñar aviones, ajá, ahí meten a la pelota también para ver toda la turbulencia que produce.
Para todo lo que resiste, ¿no?
La turbulencia que va dejando atrás.
Órale. Oye, es impresionante cómo
las cifras, todo se mide, ¿no? En el fútbol, la velocidad con la que va el balón, la velocidad con la que le pega un delantero o un jugador al balón. ¿Qué dato, Raúl, de tu investigación te sorprendió más que otro? Que dijiste, ah, Chihuahua, esto sí es...
Bueno, un dato que me sorprendió mucho es que desde el Mundial de 1974 en Alemania a la fecha, la velocidad del fútbol ha aumentado algo así como
20%. ¿20%?
Sí, es decir, los jugadores ya están automatizados para tocar la pelota una, máximo dos veces, pasarla de inmediato. Y entonces la velocidad de los jugadores y de la pelota sobre la cancha es 20% más alta que en aquel Mundial. Y se puede corroborar, si uno ve videos de aquel Mundial en YouTube, en Internet, se ve de inmediato que los jugadores son más lentos que los jugadores...
Sí, quien hemos visto partidos clásicos, ¿no? Como el partido aquel de la final de México 70, ¿no? De Brasil-Italia con aquel 4-1
sí.
del equipo de Pelé que se coronó en el Estadio Azteca. Y vemos la final... Para que sea la misma de los mismos equipos, la final de 1994 de Estados Unidos entre Brasil e Italia, que le gana Brasil a Italia en tanda de penales, la diferencia es notoria.
Sí, es notoria. Y otro dato que es muy interesante para mí es en este Mundial, la altura de los jugadores. El equipo que tiene la altura promedio más grande es el equipo de Serbia. Tiene 1.87 metros de altura. Y el equipo más chico de todos es el equipo mexicano, pero 1.79 metros de altura.
Que es superior a la media del país.
Sí, claro, mucho, muy, mucho, muy superior.
O sea, no llegamos ni al 1.80 en la selección, en promedio, digamos.
1.79 en promedio.
Pero, es lo que yo mido. Mido creo que 1.78, pues ya voy para abajo. Tú eres alto, Raúl.
Sí, yo mido 1.85, así que...
Ah, ya, cállate. Eres basquetbolista, ¿no? Sí te gustaba el básquet, se me hace de chavo.
Sí, yo jugaba basquetbol.
Sí, se te ve. Ah, no, además eres burro blanco.
Sí.
Bueno,
sí,
saludos a mi papá, que también es burro blanco de fútbol americano, él, del ECIME. Cheyennes, Pieles Rojas, Águilas Blancas, ya sabes. Oye, está muy interesante la investigación. La ciencia aplicada al deporte. ¿Crees, Raúl Rojas González, autor de este libro del Fondo de Cultura Económica, que México podría darle la vuelta a su realidad deportiva, no solo en el fútbol, pero particularmente ahora que estamos con el Mundial, hoy que perdimos el pase a la siguiente fase, a los octavos de final, podría darle la vuelta aplicando mejor la ciencia al deporte?
Ah, sí, claro, y de hecho ya se hace, todos los equipos de fútbol modernos tienen su equipo de analistas que están midiendo a los jugadores, están viendo los datos que producen los entrenamientos, también en México se da, y yo diría que, o sea, yo siempre lo mido así, México es el 11º país del mundo en cuanto a poder económico y en cuanto a población, entonces si México es el lugar número 11 o número 10 en algo, estamos bien, estamos de acuerdo en nuestro lugar, digamos, dentro del mundo.
Sí.
Lo que se había logrado hasta ahora, quedar entre los 16 últimos o 16
mejores del mundo,
corresponde más o menos a la realidad nacional. Llegar a ser el número uno es muy difícil porque sí. por todo lo que implica y porque en medio están Argentina y Brasil
sí.
o Francia.
Y Alemania a veces,
cuando juegan bien.
Sí.
Pero creo que... A pesar de todo, no fue tan mal resultado. No calificó México, pero por diferencia de goles. Con un poquito más de
suerte. Creo que hasta da más coraje eso, ¿no?
Sí, de hecho, da más coraje.
Bueno.
Fíjate, Enrique.
Se rompieron las probabilidades y las estadísticas y todo el tema por el primer juego, que ahí creo que es donde perdimos el paso.
Y fíjate, Enrique, aquí está también interesante una parte del capítulo, el negocio del fútbol. Digo, pláticas del césped, pláticas del material de las playeras, pero también, pues es un negocio, ¿no? Al final, volvemos al punto.
También es economía.
El dinero sí. en el fútbol.
De hecho una cuestión muy importante para mí es que si uno ve el mercado de apuestas en Las Vegas actualmente, los 8 equipos que son favoritos para ganar el Mundial, en este momento las apuestas en Las Vegas son los 8 equipos más caros en cuanto a los jugadores. En la nómina. El equipo más caro actualmente es el equipo inglés, luego sigue Brasil, luego sigue Francia y así sucesivamente. Y los 8 equipos favoritos son los 8 equipos más caros.
Y aquí traes una tabla, los clubes con mayores ingresos en el fútbol mundial en el 2018. Primer lugar, Real Madrid. Segundo lugar, Barcelona. Tercer lugar, Manchester United. Y cuarto lugar, el Bayern Múnich.
Sí, fíjate. Esa tabla ya cambió un poco después de la epidemia, por todo lo que pasó en Europa. Pero efectivamente, tener un equipo de fútbol competitivo en la Champions League implica tener un presupuesto de algo así como $1,000,000,000 al año.
Sí, es una enormidad. Sí. Es muchísimo dinero, ¿no? Muchísimo dinero. Bueno, pues dinero. Qué interesante. La verdad es que cifras, datos estadísticos, científicos aplicados al fútbol en este libro que pueden conseguir en el Fondo de Cultura Económica, El Fútbol Bajo el Microscopio, de Raúl Rojas González. Raúl, qué gusto poder platicar contigo.
Muchas gracias por entrevistarme.
Qué gustazo, Raúl Rojas González, publicando, y la portada está maravillosa, justamente, sí, un balón de fútbol en un microscopio, justamente, El Fútbol Bajo el Microscopio.
Para los fanáticos...
Y los sí. No tantos, porque pueden desarrollar la ciencia, fíjense, para todos los científicos, matemáticos, físicos.
Yo digo que es para los fanáticos del fútbol y fanáticos de la ciencia.
Eso. ¿Sí? Porque si dice usted, ay, es que, ¿cómo voy a ganar dinero? ¿Cómo voy a vivir de la física? Este es un ejemplo. Sí, si claro. Se aplica a usted, chavito, chavita, que esté estudiando apenas, empezando su carrera de ciencias, ya sea que no tenga todavía una especialidad determinada, pues esta es una de las posibilidades.
Sí, claro.
Y hay mucho campo de trabajo, quizá habrá brecha en México, pero ya hay campo de desarrollo en otros países como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos.
Eso, sí, ¿no? Claro, no, yo siempre he dicho que los trabajadores de la ciencia física, matemáticas, química, son trabajadores universales.
Sí.
Entran en muchos diferentes tipos de industria y la gente que tiene esos oficios no se queda sin trabajo, siempre son necesarios.
Imagínate ser el químico que descubre cómo crear unos tenis más rápidos.
Sí, de hecho.
Eso existe, eso, ¿no? Sí, eso claro. Existe. Y sí. Esta empresa alemana BASF que diseña este material de.
Hay tenis que están prohibidos porque rebotan.
Sí,
rebotan
es casi como una droga.
Corredor. Es como un doping, sí.
Es como doping tecnológico.
Es doping tecnológico.
Qué cosa. Qué interesante tema, Raúl. Gracias. Gracias por estar aquí en la mesa. Sí, te pusiste la verde, ¿eh? Bajita la mano, se puso su suéter verde y su camisa blanca. Nosotros sí nos vimos muy, muy fans, pero bueno, pues ni modo. Somos mexicanos, ¿qué le vamos a hacer? Y con orgullo los colores, muy aunque bien. Ganen, digo, aunque pierdan. Gracias, Raúl.
Muchas gracias.
Raúl Rojas González, autor del Fútbol Bajo el Microscopio del Fondo de Cultura Económica. Son las 7:17.
Enlace en vivo y en directo a la FIL Guadalajara por W Radio.
De espectáculos, pero no solo es una gran periodista, es una gran persona, sin duda, pero tiene algo que compartimos, que es el amor por Broadway, por West End, por el teatro comercial musical, sobre todo los musicales, porque además Susana es adaptadora de textos de Broadway al español mexicano, lo cual nos hace sentirnos muy orgullosos de ti. Susana, ¿cómo estás?
Hola, pues aquí otra vez en casa con ustedes, feliz en la FIL, y gracias por eso. La verdad es que sí, es una pasión eterna de siempre. Estos días recordando cómo nos enamoramos del teatro, precisamente con Héctor Bonilla, rindiéndole tributo para siempre.
Ni me digas.
El diluvio que viene, sus canciones.
Un nuevo sitio disponible.
Uy, no empecemos. Eso se vuelve la firma musical.
No, hay que hacer un karaoke de Broadway un día.
Oye, eso
nadie,
está planeado.
Todos nos ven como bichos raros, pero es tan rico el espectro musical de Broadway. Que no todo es lentejuelas, señoras y señores.
Somos
hay
una
mucho
especie
más.
Aparte.
Somos una especie en peligro de expansión.
Correcto.
Oye, Susana, y acabas de publicar también un libro recientemente que la pandemia te puso ahí a sacar todo esto, los musicales.
Que salvaron, también,
que
mi,
salvaron
vida.
Mi vida.
Gracias, correcto.
Que
sí.
Me llegó, gracias. Ahí lo tengo en la oficina. Y que,
qué alegría.
Qué padre.
Muchas gracias, sí. Y te voy a decir algo, lo escribimos antes de la pandemia. Entonces,
sí,
esperamos
fue
durante
el 2019, ¿verdad?
Exacto, y salió apenas a principios de este año, sí. Pero sí tuvimos que esperar porque pues no había un teatro abierto en el mundo entero, lo cual era como un dolor en el corazón simplemente saber eso. Pero abrieron los teatros y aquí estamos, y ahora sí que los musicales siguen, ¿no?
Oye, y en este libro además cuentas anécdotas muy íntimas de cada obra, de cada musical que te salvó la vida. Y en algunos donde participaste amplia y poderosamente, digámoslo así, como El Rey León, ¿no? Por ejemplo.
Ay, gracias, lo leíste. Lo leíste. El Rey León en particular, nos tocó estarlo adaptando y traduciendo y trabajando directamente con Julie Taymor, sí, en los años en los que mi padre estaba ya muy enfermo, estaba en sus últimos momentos. Y se podrán imaginar lo que era escribir, porque había una adaptación para España, pero él vive en ti cuando...
Cállate, que cuando canta Carlos la canción, ¿dónde estará tu
ya,
luz?
Ya, voy a llorar.
Ya se fue el sol,
oye,
padre, no sé dónde ir. Lloré, porque me acordé de mamá. Uh-huh. Me pasó exactamente lo que cuentas en el libro. Y esa es la magia del teatro musical.
Absolutamente.
Que las historias te envuelven, te tocan, te rozan, te aplastan o te rescatan.
Totalmente, y muchas veces te cuentan emocionalmente lo que necesitas saber para un futuro, ¿no? En algún momento de la vida vas a enfrentar cosas que dices, tengo algún entrenamiento emocional para esto, pero no sé, y viene de ahí. Porque no hay filtros, no hay nada que te detenga para sentir cuando te dejas ir.
Vive en ti. No lo olvides.
Vive en ti.
No lo olvides. ¿No? No, te lo digo a ti.
Remember. Sí.
Que eso es lo que nos saca luego, ¿no? Esa adrenalina, esa nostalgia, ese dolor que puedes convertir en pasión y en felicidad de pronto.
Es absolutamente emocionante saber que esos recuerdos están presentes y... Cuando dejas de entender al mundo como lo entendías, cuando tienes ausencias de ese tipo, y en este caso ya no solo es mi padre, ahora también es mi hermano, te das cuenta de que las cosas trascienden de una manera brutal. Y con las cosas que compartiste amando, en este caso los musicales, ahí siguen, viven en ti, en efecto.
Pues qué gusto poderte encontrar aquí en los pasillos de la FIL, Susana.
Gracias, como ves vengo llegando literal del aeropuerto aquí
ya
con
sé,
la mochila.
Casi no nos podemos ver en persona, te leo, te Gracias. Veo en la televisión. Y te disfruto siempre con tus críticas, con tus traducciones, con tus adaptaciones y con este gusto especial que compartimos por los musicales de Broadway.
Pues para mí es muy emocionante, me encantó verte, te vi, me emocioné.
Yo también.
Y espero que nos veamos más en persona, ya.
Y hay que armar ese karaoke.
Ah, no, eso ya es un hecho, ya.
Para fin de año, Salvador.
Salvador.
Que lo organice Salvador. Karaoke de Broadway en el programa.
Ya
vamos
está.
A competir con el matamesta de Marta de baile.
Uy, se va a poner rudo. Invitemos a Marta, que también
no,
le hace
invitamos.
Muy bien al teatro
no,
musical, ¿eh?
Le encanta la sí, de My Favorite Things.
Sí, sí, muy Julie. Marta es muy Julie Andrews, ¿verdad?
Dice que le choca Broadway, pero le no encantaría tener su propio musical en Broadway, que se llamaría...
Yo sí vería Marta el musical.
Funny Girl, ¿cuál
Funny
sería?
Funny Girl, Funny Girl, es Barbara Streisand ahora.
Sí, ¿verdad que sí?
Para
¿verdad
siempre.
Que sí?
And bueno. Don't rain on my parade.
Bueno, ya se armó, ¿eh? Ya se armó, Susana Moscatel, qué gusto. Qué
Estoy
gusto
feliz
tenerte
de verte,
aquí.
De verlos aquí.
Te admiro y te quiero, gracias.
Gracias a ti. Qué lindo llegar a la fila y verlos.
Cara. Susana Moscatel, periodista de espectáculos, particularmente de teatro, escritora, adaptadora, soñadora, cantadora y amadora. Y ahora nos vamos del otro lado de la mesa, porque ya está aquí con nosotros Rosemary Salum. ¿Cómo estás, Rosemary?
Feliz de estar acá con ustedes.
¡Qué
estarlos
gusto!
Escuchando hablar del teatro y emocionada de poder compartir mi trabajo.
Editores Sudakia, bajo este sello publicas Donde el Río se Toca, de esta colección Sudakia. Híjole, hablar de un río, a ver, explícale a la gente, ¿por qué el río se toca en cierto punto?
Bueno, porque esto es un libro de cuentos. Es un libro de cuentos que en uno de los cuentos tiene ese nombre, Donde el Río se Toca, y utilizo a los personajes, les doy la vida de animales. Haz de cuenta que los animales...
como fábulas.
No necesariamente okay. Son fábulas, como diría Cecilia Udave, es un bestiario,
okay.
Y es un bestiario en todos sus sentidos, en el sentido estricto, ¿no? De que...
Como el mono malo.
Sí, exacto, y la lora de Clara. Y es un bestiario también porque los animales que siempre los concebimos como bestias, me parece que son los cuerdos en este libro, y los que son las bestias somos nosotros los humanos.
Ah, está bueno eso,
sí.
Es como el metaverso, ¿no?
Exactamente.
Que está bien de moda.
Hay una vuelta de tuerca ahí.
Donde el río se toca, en la madrugada del día 3 de mayo, una vaca marrón camina por el puente del río Coroado. Eso es Rubén Fonseca.
Exacto, sí.
Además, póngale música a la cita.
Exacto. ¿No?
La vaca avanza lerda. La siguen sus hijos, una hembra y un macho. Ellos caminan despacio también, están semidormidos. La noche anterior se desvelaron en la granja. Al parecer los dueños necesitaban más leche de la madre. Esa mañana la vaca hizo madrugar a sus hijos para explorar otras posibilidades, otras tierras. Sus tetas están inflamadas. La han ordeñado a diario y eso ha provocado que su ubre hinchada roce las piedras. Se mueve con torpeza desde que arrastra ese mole bajo el cuerpo. El sol es un semicírculo encendido que reposa sobre la colina. Son este estilo de cuentos.
Exacto.
¿Cuentos para irse a dormir o para despertarse?
Son cuentos para despertarse porque... Claro, no es el caso de este cuento que leíste, que es un poco más poético.
Oye, la mosca en la sopa.
Sí, claro, hay un juego con los dichos, hay una intertextualidad en todos ellos y hay mucho humor.
Eso me encanta, sí. la gata en cuarentena.
Exacto.
A ver, ¿dónde y en qué punto de tu vida dijiste, yo quiero escribir?
Bueno, es hace algunos años ya y pensé que... más que pensar, me di cuenta de que la escritura salía naturalmente y que era una forma de expresión y era una forma de entender el mundo que me rodeaba. Es una forma de protestar, es una forma de hacernos reír, es una forma de hablar del amor, es la expresión pura.
Y además yo soy fan de los cuentos,
sí,
porque
claro.
Los cuentos son relatos cortos.
Exacto.
Que requieren de la mayor rapidez para captar la atención del público.
Exacto.
Una sintaxis cuasi perfecta.
Exacto.
Un gancho inmediato para atrapar.
Claro, y estos cuentos son muy tan viscerales que dan un ponche en el estómago. Y claro, para eso se necesita técnica y se necesita todo esto que tú dices, ¿no? Dominar el lenguaje, pulirlo, para lograr el efecto más importante en el lector.
Sí, y hay cuentos maravillosos en la historia de la literatura, ¿no?
Claro, como...
Hay cuentos largos incluso también, ¿eh?
Claro, ¿no? Claro, bueno, hay cuentos largos.
Charles Dickens tenía unos cuentotes, ¿no?
Exacto, casi novelas cortas,
sí,
¿no?
Casi novelas cortas.
Sí.
Y también está el cuento más corto del mundo de Augusto Monterroso.
Exacto.
Cuando despertó, el dinosaurio seguía allí.
Claro.
Y ese es todo el cuento.
Claro.
Y hay cuentos muy contemporáneos como los de...
La gallina degollada.
Edgar Keret, por ejemplo, que es un gran cuentista israelí.
Ah, bueno, claro.
O
que ganó el premio Nobel.
Sí, no ha ganado el premio Nobel todavía. No, ya ojalá, ya. Hasta lo entrevistamos aquí en el W hace unos años, pero también, por ejemplo, Carlos Fuentes con Chacmol y todos esos.
Sí,
Juan Villoro tiene libros de cuentos impresionantes.
Simpaticísimos, además.
Oiga, pues busque este, ¿eh? Vale mucho la pena. Son cuentos bien explosivos, como dice su autora, Donde el río se toca, de Sudakia Editores, de Rosemary Salum. Gracias, Rosemary, por compartirlo con el público de W Radio.
No, hombre, gracias a ustedes y gracias por este espacio. Y el libro se puede encontrar en el stand KK32.
¿Aquí al ladito?
Aquí al ladito, somos
vecinos. En el pasillo
de
atrás, como le dicen, aquí en el área internacional.
Así es.
Doble K.
Exacto.
Para que no se oiga gacho.
Eso.
Gracias, Rosemary.
Muchas gracias.
Mucho gusto. Rosemary Salum, autora de Donde el río se toca. Son las 7:28, hacemos pausa y volvemos.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
El partido que define el grupo F del Mundial se juega en Cadena W. La selección ajedrecista de Luka Modric se mide ante los Diablos Rojos de Lukaku.
Croacia contra Bélgica.
Jueves 1 de diciembre, 9 de la mañana.
En exclusiva
por W Radio. Somos la voz del fútbol.
Entra caliente.mx. Regístrate y obtén $1,000 de regalo. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar. Caliente.mx presenta.
España despidió a su técnico 3 días antes de debutar en el Mundial de Rusia. Jürgen Lopetegui la había calificado con brillo y nueva sangre. El técnico de moda omitió avisarle al presidente de la federación que había firmado con el Real Madrid para dirigirlo después del Mundial. Luis Rubiales fue informado de ello en un congreso de la FIFA a 1.400 kilómetros de la concentración española, a la que llegó al día siguiente repartiendo bofetadas y decretando despidos.
Nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional.
Lopetegui se fue ese mismo día y tomó su lugar el legendario Fernando Hierro, director deportivo de la federación. Su experiencia en la banca se limitaba a un año con el Oviedo. España fue eliminada en octavos por Rusia tras una primera fase penosa.
Entra a caliente.mx, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar. Caliente.mx presentó.
Visita elfinanciero.com.mx, la mejor experiencia digital, con más y mejores contenidos para apoyar tu toma de decisiones en inversiones, negocios, management, viajes, estilo de vida, cómo ganar más dinero y gastar mejor. Elfinanciero.com.mx, tu mejor aliado en internet.
En Chedraui, por ti cuesta menos vivir la pasión futbolera. Smart TV Sansui de 55 pulgadas con Roku a solo 6,995 pesos. Y hasta 18 meses sin intereses con bancos participantes. Del 28 de noviembre al 4 de diciembre.
Y regresa el evento más esperado del año, Master MOA 2022. Un día para transformarte y cuestionar todo lo que te limita, lastima y no te hace bien. Mario Guerra, Evan Mark Katz, Ángeles Walder y muchos más. Es el 3 de diciembre, VM Coyoacán, y los boletos ya están a la venta en mastermoa.com.
Entra a caliente.mx, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar. Caliente.mx presenta.
La tensión en Maracaná estaba al límite. Brasil y Chile se medían en un partido crucial para Italia 90. Faltaban 20 minutos cuando apareció sangrante y desplomado en el pasto el portero chileno Roberto Rojas. Se interrumpió el partido, imperó el caos.
A la distancia. Le cayó un fuego artificial a Roberto Rojas.
Una bengala lanzada desde la tribuna le habría causado una hemorragia sin control. Los andinos perdían 1-0 y necesitaban ganar. Abandonaron el campo por falta de garantías. Luego se supo la verdad. La bengala cayó a varios metros del cóndor Rojas, que se hizo el corte con una navaja escondida en un guante. Chile fue eliminado de ese mundial y también del siguiente. Rojas suspendido de por vida y Rosiña Fogueteira, la fan que lanzó la bengala, contratada para posar en Playboy.
Entra a caliente.mx, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar. Caliente.mx presentó.
Habla Mario Delgado.
La transformación avanza por la voluntad de la mayoría del pueblo de México. Antes el gobierno estaba al servicio de los poderosos, protegía los intereses de los de arriba y saqueaban el patrimonio de la nación. Ahora es el gobierno del pueblo y para el pueblo, y primero van los pobres. Se combate la corrupción y se defiende la soberanía. Tenemos al segundo mejor presidente evaluado de todo el mundo. Y tenemos mucho pueblo. Sigamos con esperanza transformando la patria que soñamos para la felicidad de nuestros hijos y nuestras hijas.
Morena, la esperanza de México.
De tierras mexicanas y con prácticas sustentables, las personas productoras forestales ya tienen listos más de 200,000 árboles de Navidad, los cuales son legales, cultivados de una plantación de por lo menos 5 años, no de un bosque. Generan ingresos para familias del medio rural, no contaminan, benefician al medio ambiente y en su lugar se plantarán más árboles. Busca el punto de venta más cercano a tu domicilio en www.go.mx/conafor. Apoya la economía local y rural.
Comisión Nacional Forestal.
Gobierno de México.
Es de sabios rectificar.
Quedó demostrado que el cambio de horario no produjo los resultados esperados en ahorro de energía.
Y sí, afectaciones en el descanso y la salud de muchas personas.
La ley de usos horarios, aprobada por el Senado, elimina este cambio. Establece horarios permanentes en el territorio nacional que pretenden rectificar los daños.
Y conserva horarios estacionales en la frontera norte para proteger la economía y el empleo regional.
Senado de la República.
65ª legislatura.
¿Sabes qué es la CNDH?
Sinceramente, he tenido poca información de ello.
Esta CNDH es un organismo público autónomo, parte del sistema no jurisdiccional que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas. Te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
En este mundial jugamos todos. ¡Vamos, México!
Si juegas con nosotros, juegas con México.
Caliente.mx. Baja la app y recibe de regalo 1,000 pesos. Válido solo para nuevos usuarios. Permiso Segob DGGSP 40497. Diviértete responsablemente. Los juegos con apuesta están prohibidos para menores de edad. Consulta términos y condiciones en caliente.mx.
Marcador en cero. ¡Arrancamos! El equipo G500 checa las llantas, limpian el parabrisas. ¡Son unos cracks! ¡Qué servicio!
Tanque lleno para apoyar al equipo. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México.
Para el Campeonato del Mundo de México 70, dos países podían ganar definitivamente la Copa Jules Rimet. Brasil, ganador en Suecia 58 y Chile 62, e Italia, ganador en Italia 34 y Francia 38. ¿Qué hizo la magia del fútbol que ambos países llegaran a la final? El mundo entero vio al rey Pelé alzar la copa por tercera vez. Sí, la Jules Rimet viviría por siempre en Brasil. Y no va usted a creer, el desenlace de una copa que fue buscada por Hitler, escondida en caja de zapatos, robada en Inglaterra, salvada por un perro y ganada por Pelé. En 1983, a pedido expreso de un italiano comerciante de oro y plata, volvió a ser robada. Meses después, terminada la captura e interrogatorio a los culpables de nacionalidad argentina, se informó con pesar que la copa había sido fundida. Sí, colorín colorido, la copa se había fundido. Soy Geo González y la historia de esta copa la sabemos todos.
El último partido del día 11 de Qatar 2022 es actividad del Grupo E. ¡Y vaya duelazo! España, jueves 1 de diciembre, 12 del día, en exclusiva por W Radio. Somos la voz del fútbol.
Reporte vial.
Reporte vial.
Con Víctor Sandoval.
¿Cómo andan las calles en la Ciudad de México? Víctor Sandoval, buenas noches.
Buenas noches, pues que después del fútbol prácticamente quedaron vacías algunas calles y avenidas, algunas personas quizá fueron a su domicilio, o bien el partido en sus casas, y bueno, a diferencia de otras tardes, está más relajada la circulación aquí en la capital, la circulación. Solamente algunos puntos, como es la zona de Tlalpan hacia el sur, al igual que hacia el viaducto hacia el oriente, pero en general lo que es el centro, la zona de Reforma, la zona del Monumento de Revolución, donde hubo esta fiesta por el fútbol, pues muy tranquilo esta noche ya aquí en la capital. Incluso Insurgentes y Zaragoza hacia la misma Puebla, también muy relajada la vialidad a esta hora. El reporte, Enrique.
Gracias, Víctor.
Hasta luego.
Víctor Sandoval, el reportero en W.
Escuchas Así el Hueso con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
7:37 PM, estamos en la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2022, en el pasillo WL, Avenida Editores, y pasillo WL por si quiere venir a saludarnos.
Y tenemos buenas noticias, Enrique, porque dile adiós a los incrementos de tu crédito Infonavit en enero. No permitas que el saldo de tu crédito en veces salarios mínimo incremente como cada año. Inscríbanse en el programa Responsabilidad Compartida antes del 31 de diciembre y cambia tu crédito a pesos. Tus mensualidades y tu tasa de interés quedarán congeladas durante el plazo restante del crédito. Entra a micuenta.infonavit.org.mx y realiza el trámite. Con responsabilidad compartida de Infonavit, tu crédito en pesos pesa menos. Consulta condiciones de conversión.
Muy bien, gracias Salvador Zaragoza por la información. Y ahora ampliamos lo más reciente de las noticias en México y el mundo con mi compañero Octavio García.
Lo que tienes que saber
desde la cabina de la XEW
en W Radio.
Gracias, Enrique. Muy buenas noches con una actualización de la información en lo que tienes que saber. Tras reportar un incremento mayor al esperado en la actividad económica en el tercer trimestre del año, el Banco de México elevó su perspectiva de crecimiento económico para este y el próximo año. La gobernadora del Banco Central, Victoria Rodríguez Ceja, anticipó que en 2023 el complejo panorama externo que prevalece ha continuado deteriorando las previsiones de crecimiento global en el 2023.
Presentamos las revisiones a los pronósticos de crecimiento de la economía nacional.
Para 2022, revisamos la estimación de crecimiento puntual de 2.2% en el informe anterior a 3% en el actual. Para 2023, la revisión es de 1.6% a 1.8%. Y en esta ocasión, también estamos presentando nuestro pronóstico inicial para 2024, el cual se ubica en su estimación puntual en 2.1%. La revisión para 2022 responde al dinamismo que ha venido mostrando la economía nacional y que resultó en un crecimiento en el tercer trimestre mayor al anticipado. Esta revisión deriva a su vez en una mayor base para el crecimiento de 2023. Sin embargo, anticipamos que el complejo panorama externo que prevalece repercute en un menor dinamismo del crecimiento económico en México durante 2023.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, durante el mes de octubre el desempleo en México disminuyó 0.6% en octubre. Al dar a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición, el organismo autónomo reveló que durante el décimo mes del año la población con trabajo ascendió a 96.7% de la población económicamente activa, que es el 58.4 millones de personas, un alza respecto al mismo periodo del 2021. Por sexo, 34.8 millones de hombres se reportaron con trabajo contra 23.7 millones de mujeres, una diferencia de 11.1 millones. Y al dar a conocer los resultados de la quinta edición del barómetro GC1 Fabricantes Pymes de la Industria de Consumo que realizan GC1 México y la consultora de investigación de mercados Cima Latina, el director de esta última empresa, Simeón Pickers, dijo que las pymes que dejaron de vender en línea fueron por falta de interés por los consumidores, falta de administración o de dominio de algún canal digital.
Algunos nos comentan falta de interés por el público, quizás simplemente no lograron conectar con las audiencias. La pandemia que pues, hizo difícil, más difícil implementar ciertos proyectos, ¿no? Limitaba también la operación de las empresas. No es mi fuerte, nos dicen algunos también, y hacen alusión a mala administración.
Hasta aquí lo que tienes que saber. Encuéntranos también en redes sociales como @WRadioMéxico. Volvamos a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara con Enrique Hernández Alcázar en Así el Hueso.
Lo que tienes que saber.
Desde la cabina de la XEW.
En W Radio.
Enlace en vivo y en directo a la FIL Guadalajara por W Radio.
Son las 7:41 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Seguimos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2022. Y ayer hubo una mesa muy interesante. Hoy, a la hora de que está el partido, de hecho, se perdieron la primera parte del primer tiempo, digámoslo así, o casi todo el primer tiempo. No hubo goles. Llegaron a la parte del infarto. Y hubo una mesa muy interesante que se realizó aquí en la FIL. Sobre un tema no menos importante, la ciudadanía no se agota en las urnas. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Constitución. El sistema democrático se ve no solo como un sistema electoral, sino como un sistema de vida. Y yo hasta en el stand-up decía, es como, sí, sistema de vida, el sistema de vida, el democrático es sistema de vida. Cuando llega tu papá y te dice, pues no vas a la fiesta, ¿por qué? Porque soy tu padre. Dictadura, ¿cuál democracia? Y podríamos quedarnos hablando horas, pero aquí el experto es Tito Garza Onofre, es académico, profesor, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Tito?
Bien, querísimo Enrique, qué gusto saludarte en vivo y de verdad que en estos
espacios. Oye, qué privilegio vernos las caras, no nomás los tuitazos.
Puro ¿verdad? Teléfono luego, nada Exacto. más.
Nada más con Salvador, ahí andan con los mensajitos de voz. Tito, oye, Tito, por favor,
contéstanos. Ya dijo el presidente esto de la Constitución y yo.
No, ya dijo Saldívar esto, lo otro. Exacto, ve lo que está haciendo Hertz Manero y la Corte. Sí. ¿Qué tiempos estamos viviendo la abogacía, pero para el derecho en general y para la propia Constitución, para la ley?
Exacto, eso fue algo de lo que reflexionamos en la mañana, Enrique. El foro resultó interesante, estaba consejero presidente Lorenzo Córdoba, estaba Ricardo Rafael, Gibran Ramírez, Fernanda Caso, y eso era un poco la relación de cómo la democracia muchas veces es una concepción minimalista que tenemos, ¿no? La democracia se limita solamente a votar y nos desentendemos durante 3 y 6 años. Y lo cierto es que esto, como bien dices, es un sistema cotidiano de desarrollo, de participación de la ciudadanía. Entonces, se intercambiaron varios puntos de vista y claramente uno que salió es que parecería que en estos contextos de democracia en crisis, pues el derecho resulta insuficiente, que la Constitución no se termina por cumplir, que las leyes no se cumplen y que en ese sentido la democracia exige una mayor participación ciudadana.
Y si entiende uno, mira, aquí tenemos en la mesa a un abogado que no cumple con las normas de los abogados, a simple vista, desde su forma de vestir, su forma de peinarse, y eso no tendría que importar para que la ley se cumpla, para que todos nos respetemos, etcétera, etcétera. En esa parte le concedo cierta duda, razonable, dirían los abogados, al presidente López Obrador, que sí, en otros tiempos vivió una persecución, vivió posibles fraudes electorales, claro, pero que llegando él a la presidencia, pues tendría que parecer presidente, no opositor, y no renegante de las leyes, y no decir, no me vengan a decir que la ley es la ley. No, bueno, pues es que eres el presidente, si no, ¿cómo le hacemos, mano, no?
No, mira, en el derecho existe la máxima de que la forma es fondo, ¿no? Y el problema es que cuando la forma importa más que el fondo, pues se diluyen los derechos, se diluye propiamente lo que significa la igualdad, la libertad, etcétera, etcétera. Aquí lo que pasa es que al final el derecho está para limitar el poder. Y cuando el propio presidente no le interesa seguir esas líneas, esas reglas, pues empieza a minar lo institucional, se me empieza a minar propiamente el carácter que debería tener como representante, más allá de un partido, de algunos simpatizantes y demás, de muchísimos, sí habla de un representante jefe de Estado. Entonces, es alguien que hace guardar y hacer guardar la Constitución.
Eso jura, asume el cargo, ¿no?
Y a uno. Entonces, si el presidente cree que está por encima de la Constitución, o si la Constitución resulta ya simplemente un texto no vinculante, creo que aquí el problema es qué va a pasar más allá de cuando se acabe este sexenio. Y en definitiva, lo que se viene para el 24, que Enrique Enrique, pues sí parecería una gran incógnita más allá de López Obrador.
Estamos viendo que un día sí y otro no, los actores políticos se pasan la ley por el arco del triunfo, para decirlo elegantemente, no importa de qué sector sean. Y entonces va siendo una bola de nieve que va creciendo y que se podría convertir en una avalancha que caiga sobre nuestro sistema jurídico, sobre nuestro sistema de leyes, sobre la propia Constitución y nuestros propios derechos y libertades. Y no nos damos cuenta cuando unos dicen, ah, pues yo estoy haciendo este video porque está padre ya. Oye, pero a ver, eres jefa de gobierno, tendrías que estar haciendo esto otro y no puedes hacer campaña de tal. Ah, pues yo voy a... Oiga, pero usted es secretario de Gobernación. Ah, pues que el gobernador no se vaya y tal, ¿no? Y usted está de gira por los... Pues sí, porque yo soy el secretario de Gobernación. Y no me vengan con que, oye... Y así los otros también, ¿no? Samuel García y su esposa. Exacto. Diciendo, los niños del DIF, espérate tantito, pues hay todas unas leyes para protección a la infancia.
Exacto, eso se puede resumir en este refrán mexicano, que es cuando el caldo sale más caro que las albóndigas. Saben que lo van a multar, saben que lo van a sancionar, y aún así violan la ley porque el mismo dinero que utilizan para pagar las multas se utiliza desde los recursos de las propias personas.
Como que los tienen presupuesto, como el Partido
exacto,
Verde. Es el efecto Partido Verde.
Es el modus operandi del Partido Verde. El saber día tras día que independientemente si violan la ley, da igual. Ellos van a seguir utilizando la trampa para conseguir redituablemente el electorado.
Ahora, lo que me llama la atención es que estamos en unos tiempos de un multiverso atravesado. O sea, se nos atravesaron los multiversos porque los que criticaban a ese Verde de 2017... que casualmente publicaban posts iguales y hacían campañas igualitas por el Verde, los artistas, los influencers. Morena se puso como peor que color hormiga. Y ahora es aliada del Verde.
Totalmente.
O sea, no me explico cómo se están moviendo las aguas del poder cada vez de manera más pornográfica, o sea, más explícita.
Sí, no, totalmente, Enrique. El Verde es un gran ejemplo del fracaso de la partidocracia en México. El Verde, no hay que olvidar, el Verde ganó con el PAN, el Verde ganó con el PRI y ahora está con Morena. Entonces,
el Verde se pone donde haya.
Sí, no, el Verde la verdad que no tiene ningún empecho en cambiar de principios, ¿no?
Y además, entonces, ni es Verde.
Ni es Verde ni es, o sea, ecologista.
Ni es Verde ni es ecologista, es una vergüenza para el movimiento ecologista y verde. Exacto. De los partidos políticos en el mundo, dicho por esos partidos políticos. No crean que yo estoy echando, no, como creen que yo le voy a echar tierra al Partido Verde. Por favor, aquí hasta te han puesto tweets, creo, ¿no, Salvador?
No.
No, para nada, no estaríamos aquí. Oye, Tito, ¿cómo ves al país de cara a estos dos procesos que nos quedan antes del cambio del Ejecutivo Federal? Es decir, dos elecciones estatales el año que entra, Coahuila y Estado de México, que siempre es polémica, glamurosa, codiciada joya de la corona tlacomulquense priista por siempre, y luego ya el 2024.
Claro, y no hay que olvidar, Enrique, es la más grande del electorado. Estado de México y Coahuila son las únicas dos que todavía mantiene el PRI. Sí. Entonces van a ser dos elecciones tremendas y se atraviesa antes de julio el cambio de consejeros del INE, que son cuatro y que son de los más
llamativos.
Es una cuestión de meses, la verdad que sí va a ser una elección bastante importante.
Bueno, si no es que las reformas secundarias
me parecería que se está
parando. La ABC, CD, F, G, H, I, ya no sé qué número va de plan en el despacho del del secretario de Gobernación. Oye, ¿qué va a pasar? ¿Los van a votar a los consejeros por votación popular, magistrados del Tribunal Electoral? ¿Es un disparate correcto?
Es un disparate y sinceramente parece que cada vez tiene menos posibilidades. Entonces, si eso no pasa, esperaría que la próxima elección de Estado de México y Coahuila, pues sí va a ser un termómetro muy importante para 2024.
Porque ya va a operar el nuevo Consejo
de INE. Va a estar el nuevo Consejo del INE y sobre todo no hay que olvidar que lo que pase en Estado de México por lo general es reflejo del 24, por la cantidad de electores, ¿no? Entonces, vamos a estar atentos, vamos a ver cómo funciona ahora la normatividad electoral y sobre todo cuál es el futuro de las autoridades.
Pues estaremos platicando qué intensidad se nos viene de aquí en 2 años, estaremos platicando ya casi a punto del cambio de poderes.
Chan, chan, chan.
No, porque además lo adelantan por constitución. Exacto. El 1 de septiembre ya va a ser presidente el presidente, ¿no?
La nueva.
El 1 de septiembre de 2024 estará con el arranque del periodo ordinario de sesiones en el Congreso. Se empatan las dos cosas, el arranque de la actividad legislativa en el Congreso y el periodo del Poder Ejecutivo Federal, mismo día.
Correcto. Es acortan el tiempo de transición.
Le quitaron que 3 meses de gobierno.
Sí, casi 4.
¿No? Septiembre, octubre y noviembre. Exacto. 3 mesecitos. Bueno, algo que se diga bueno, ¿no? Dirán algunos.
Él tomó el poder. Peña Nieto todo un año no terminaba.
Él tomó el poder desde el 17.
Sí.
Bueno, por lo menos Peña lo perdió desde Ayotzinapa.
Exacto.
Eso que sin duda. Y luego a los 2 meses vino la Casa Blanca, o sea que se acabó el sexenio en 2014. Tito Garza Onofre es académico, profesor, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Qué placer platicar contigo.
No, Enrique Chava, de verdad, qué padre estar aquí y encantado siempre.
Y vernos.
Finalmente.
Por fin.
Finalmente.
Adiós Zoom, adiós WhatsApp, adiós Twitter. Salvador Zaragoza con una y nos vamos.
Tito, Enrique, César García, amigos del Hueso. Díganle adiós a los incrementos de tu crédito Infonavit en enero. No permita que el saldo de tu crédito en vez de salario mínimo incremente como cada año. Inscríbanse en el programa de responsabilidad compartida antes del 31 de diciembre y cambien su crédito a pesos. Sus mensualidades y su tasa de interés quedarán congeladas durante el plazo restante de su crédito. Entra a micuenta.infonavit.org.mx y realicen su trámite. Con responsabilidad compartida de Infonavit, tu crédito en pesos pesa menos. Consulta condiciones de conversión.
¿Quién es César García? ¿Quién es César García?
Saludos, César.
No lo vimos aquí en la mesa.
Nos está escuchando.
Nada más está Tito.
Sí, Enrique.
Él le habla a su público exclusivo.
A su público.
Vamos a sacar nuestro crédito Infonavit, César, apúrate.
Sí. Ya vámonos.
Vámonos.
Ya aunque sea por sociedad de convivencia, va a salir. Bueno, amigos, amigas, gracias por esta transmisión. Y mañana regresamos en nuestra penúltima transmisión de jueves, ya 1 de diciembre, se nos fue noviembre. Se acabó.
Ya mañana es
Navidad. Canta José Feliciano.
Feliz Navidad. Feliz Merry Christmas. Deme la guitarra.
Son irreparables. Usted perdone, mañana regresamos a las 6 de la tarde aquí en W.
Adiós.
La distancia más corta entre el lector y el autor. En la fiesta más grande del mundo editorial en español. A través de la W y otras letras.
Feria Internacional del Libro Guadalajara.
FIL Guadalajara, W Radio. Una estación de Radiopolis.
La W y otras letras.
Si es la FIL, es W.
El partido que define el Grupo F del Mundial se juega en Cadena W. La selección ajedrecista de Luka Modric se mide ante los Diablos Rojos de Lukaku.
Croacia contra Bélgica.
Jueves 1 de diciembre, 9 de la mañana.
En exclusiva
por W Radio. Somos la voz del fútbol.
Entra caliente.mx, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar. Caliente.mx presenta.
Por culpa de las camisetas, un partido de Copa del Mundo empezó 45 minutos tarde. Francia y Hungría jugaban en Mar del Plata. Uno de playera azul y otro de roja confundirían a quienes vieran el encuentro en televisión de blanco y negro. La FIFA pidió a los húngaros que llevaran su segundo uniforme, que era blanco, pero no le avisaron de ello a los franceses, que se pasaron de previsores y también se llevaron el blanco para evitar confusiones. El error fue francés. Consiguió que el modesto Atlético Kimberley de Mar del Plata le prestara sus uniformes a rayas horizontales verdes y blancas. Francia ganó 3-1 y la camiseta de un club jugó un partido de Copa del Mundo. Al año siguiente consiguió su ascenso.
Entra a caliente.mx, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar. Caliente.mx presentó
Xview Plus con fibra de Mega presenta.
La Copa del Mundo no solo es fútbol, las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Con la Copa del Mundo de Qatar 2022 cada vez más cerca, hacemos un repaso de los grandes jugadores para este torneo. Y ahora es momento de hablar sobre Frenkie de Jong. Hace unos años, Frenkie era una de las grandes promesas del fútbol mundial. Y hoy, a sus 25, ya es una completa realidad.
Xview Plus con fibra de Mega presentó.
La empresa de toda la vida te da un internet que tarda toda la vida en responder. Mejor cámbiate a Mega, la que te da todo el poder de la fibra hasta tu casa, con velocidades de internet de hasta 1,000 megas y TV interactiva en paquetes desde 500 pesos al mes. Mega, con todo el poder de la fibra. 33-96-90-1234. Aplican condiciones.
En Chedraui, por ti cuesta menos vivir la pasión futbolera. 3x2 en paquete de totopos de 500 gramos Selecto Brand. Varios sabores del departamento de tortillería. Este 29 y 30 de noviembre.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Los alemanes tan calculadores eligieron la mascota equivocada. Para el Mundial de 2006 lanzaron a Goleo Quinto.
Freue mich erstmals offiziell der Welt das WM-Maskottchen 2006 zu präsentieren. Hier ist Goleo.
Un león antropomórfico acompañado por Pille, un balón hablante que quién sabe qué tantas cosas le decía. El león es un animal asociado a los ingleses, con los que el pueblo alemán no tiene la mejor relación. De hecho, el león Willy en 1966 fue la primera mascota de los mundiales. Goleo Quinto no conquistó simpatías suficientes ni dentro ni fuera de Alemania. La empresa que lo diseñó terminó quebrando y las ventas por su comercialización, calculadas en 30 millones de euros, no llegaron ni a la mitad. Piqué, mascota del 86, por cierto, ha sido la mejor comercializada en la historia de los mundiales.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Oigan, ya llegaron las ofertas de AutoZone.
Chicos,
¡espérenme!
En AutoZone, no importa cómo lo pidas.
Compra 5 botellas de aceite multigrado convencional Valvoline y llévate un filtro de aceite STP gratis. Con AutoZone.
Válido el 31 de diciembre de 2022. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
¡Vive la experiencia Total Play! ¡Presenta!
La Copa Jules Rimet se le entregó al campeón del mundo hasta 1970. Arribó a territorio británico para conocer a su nuevo dueño, que se definiría en las canchas inglesas. Sin embargo, por un momento, alguien se adelantó a todas las selecciones y robó la Copa tan solo unos meses antes de la competición. A pesar de la intensa búsqueda de la policía inglesa, quien logró recuperarla fue un perro llamado Pickles, que en la tarde del 20 de marzo de 1966, durante un paseo con su dueño, encontró el trofeo Jules Rimet envuelto en periódico en un arbusto. Tanto el Khan como su dueño fueron recompensados por encontrar la copa. Y es que cuando la selección inglesa se coronó campeona del mundo, Pickles fue invitado al banquete de celebración para lamer los platos después del evento. Esa historia tan peculiar como extraña, incluso llegó a inspirar una producción televisiva en el 2006 de nombre Pickles, el perro que ganó la Copa del Mundo.
Vive la experiencia Total Play. Presentó.
Entra a caliente.mx, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar. Caliente.mx presenta.
Para celebrar el centenario del primer reglamento de fútbol, la FIFA nombró a Inglaterra sede del Mundial de 1966. Un país seducido por los Beatles, los Rolling Stones, las minifaldas y el arte psicodélico, logró su reivindicación en el juego de las multitudes que ahí se había creado. Pese a no ser la primera opción, el debutante técnico de Ipswich, Al Ramsey, fue nombrado técnico. Con fama de racista, encontró su propio cuarteto. Bobby Charlton era su Paul McCartney. Bobby Moore era John Lennon. Gordon Banks, el místico George Harrison. Y Geoffrey Hurst, que haría 3 goles en la final, el Ringo de las percusiones. Inglaterra se coronó y no lo ha vuelto a lograr durante 56 años.
Entra a caliente.mx, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar. Caliente.mx presentó.